Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 6 de mayo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana con mucha información que se ha generado durante el fin de semana, durante este día. El tema del presunto secuestro de Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, comenzó a subir de intensidad. Fue reportado como desaparecido la semana pasada, apareció en un hospital, salió del mismo para trasladarse a otro. Se presentaron evidencias que sugieren que no fue secuestrado, que ingresó a un motel con un acompañante, su examen toxicológico dio positivo. Entre otras sustancias, cocaína, cambió de abogado, el obispo, más bien el anterior, renunció al darse cuenta de esta última información. No ha declarado Monseñor Rangel, no tiene que hacerlo si no quiere, pero sí se requiere tener certeza sobre lo que realmente sucedió. Y mientras esta información sale a la luz, pues el fin de semana, Ramón Castro, obispo de Morelos y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, acusó al gobierno federal de utilizar el caso, dijo que para calumniar y como instrumento político en contra de la Iglesia.
Es una fábrica de bots de ya saben quién. Está atacando a la Iglesia y dijeron, vamos a aprovechar este momento y vamos a darle con todo para que la Iglesia pierda su autoridad moral. ¡Qué pena! Por eso hacemos un llamado a todas las autoridades y los medios de comunicación a conducirse con objetividad y con respeto.
Y bueno, por la mañana en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador rechazó los señalamientos del obispo de Morelos, de Ramón Castro, negó que se busque golpear a la Iglesia, dijo que existe respeto para todas las religiones, en especial para la católica. El presidente aseguró que en su gobierno no están acostumbrados a mentir y también acusó que el bloque conservador pretende confrontarlos.
Nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila y siempre con la oposición, que realmente están mostrando que no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, que trafican con el dolor de la gente, que lo único que les importa es el dinero. Y están obnubilados. Vamos a informar pronto. Se va a dar respuesta a ese pasquín inmundo que le debería dar vergüenza a quienes lo suscriben por falso, además por canallesco. Están mostrando el cobre.
Bueno, el fin de semana todos los obispos de Guerrero emitieron un comunicado en el que dicen confiar en las autoridades, piden esclarecer los hechos, proceder conforme a derecho. Por su parte, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, pues señaló que a Monseñor Salvador Rangel lo buscaron desaparecer. Ricardo Castillo, buenas noches, voy contigo porque apareció, parece que no lo habían secuestrado.
El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, consideró que la desaparición de su antecesor, el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, pudo ser por su labor religiosa. El obispo José de Jesús González dijo que ya pudo hablar con el obispo Rangel, aunque aclaró que casi no puede hablar y le dijo que no recordaba mucho sobre lo sucedido. Aseguró que el obispo Rangel le expresó que está dispuesto a declarar en cuanto mejore su salud y que solo se acuerda de que quisieron quitarle su camioneta. José de Jesús González señaló que a su predecesor trataron de desaparecerlo del mapa y que esperaba el resultado de las investigaciones. Escuchemos cómo lo dijo.
Sí, y él varias veces dijo que estaba amenazado aún en los medios, ¿verdad? Pero que no tenía miedo. Y bueno, pues ahora sí lo amularon, ¿verdad? En ese sentido.
¿Puede que haya un trasfondo entonces?
Sí, yo creo que sí, sí.
¿En contra de su labor?
Puede ser que sí, sí, ¿verdad? Porque por la manera en que está muy mal. O sea, trataron exactamente como de desaparecerlo del mapa. Entonces pensamos que sí, pero vamos a esperar que puedan dar las investigaciones que se están haciendo.
Juan también confirmó que el obispo Rangel tiene moretones en varias partes del cuerpo y que todavía sigue en el proceso de desintoxicación. Mi reporte desde Guerrero.
Bueno, pues sí, se urge, ¿no?, esclarecer este asunto y que pues ya no haya ahí divagaciones, que las autoridades pues acrediten lo que realmente sucedió. Mientras nos vamos a Baja California, porque la Fiscalía del Estado confirmó que los cuerpos encontrados en un pozo en Ensenada corresponden a los 3 surfistas extranjeros reportados como desaparecidos el 28 de abril, 2 australianos, 1 estadounidense. Rocío Galván, me enlazo contigo. En el Estado ya están los familiares de los surfistas asesinados.
Hola Juan, te saludo con gusto, igual que a tu producción, a tu equipo, a tu audiencia, y te informo que bueno, la fiscal general del estado, Marilena Andrade, ha confirmado que se está llevando a cabo todo el procedimiento para acusar a Gerardo, a Juan Gerardo alias el Quecas, de homicidio en contra de los 3 surfistas que fueron localizados en un foso en la zona de La Bocana, en la delegación de Santo Tomás. Decirte que también ha trascendido esta tarde que la novia de uno de ellos, de Calum Robinson, una joven sandieguina, publicó en redes sociales el dolor que siente por la muerte de su pareja y a la vez ha informado que ella creó la iniciativa para juntar fondos para poder trasladar los cuerpos a Australia. Los padres de estos hermanos Robinson llegaron el sábado a Estados Unidos y el domingo cruzaron a México para llegar al Servicio Médico Forense de Ensenada e identificar los restos de sus 2 hijos, uno de 30 y otro de 33. Y por último, Juan, decirte que el gobierno de Estados Unidos ha expresado también su pésame por la muerte de Carter Roat, otro surfista que acompañaba a los hermanos australianos, y ha dicho que sigue de cerca las investigaciones para todo lo que representa este asunto. Estamos pendientes con todo, Juan, es lo que podemos decirte de información nueva que ha circulado este día. Hasta luego.
Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias por el fallecimiento de los 2 surfistas australianos y del surfista estadounidense. Informó que desde que se supo de su desaparición, pues se ha tenido diálogo constante con la embajadora de Australia en nuestro país y se han acompañado en los trabajos de asistencia consular. Cambiamos ahora de tema porque el fin de semana se presentó un fuerte incendio forestal en la zona conocida como Velo de la Novia, esto en Valle de Bravo, en el Estado de México. Luego de varias horas de trabajo, las autoridades han informado que el incendio fue controlado. Ojo, que no sofocado, que no es lo mismo. Polo Espejel, voy contigo.
Gracias, Juan. Te saludo y te informo que con más de 200 brigadistas, el gobierno del Estado de México y el gobierno federal lograron controlar 3 incendios registrados en el municipio de Valle de Bravo. Además, se contó con el apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, que realizaron 46 descargas equivalentes a 27.600 litros de agua para humedecer la zona. En el sitio permanece el puesto del sistema de comando de incidentes para coordinar la gestión de los servicios de emergencia y de apoyo a los brigadistas. En un comunicado destaca que en ningún momento la población o los turistas han estado en riesgo a consecuencia de los incendios registrados en la zona. Los incendios forestales en Valle de Bravo son atendidos por las brigadas de la Protectora de Bosques, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna y brigadas comunitarias, además de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de Protección Civil Estatal y Municipal. De acuerdo con ProBosque, están controlados 3 de los 5 incendios forestales registrados en el municipio de Valle de Bravo. 2 permanecen en combate. Los 3 incendios bajo control son El Cerillo, Velo de Novia y Cualtenco, con un avance del 85, 80 y 70% de liquidación respectivamente. En combate permanecen La Carreta, ubicado en los límites con el municipio de Ixtapan del Oro, el cual reporta 50% de control, y uno más en Monte Alto, que inició la tarde de este lunes 6 de mayo. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Otro tema, luego de que el viernes pasado se dio a conocer un presunto acto de corrupción por parte de María Amparo Casar al presuntamente cobrar en Pemex su pensión por viudez y que se dieran a conocer datos personales de ella y de sus hijos, el presidente señaló pues que debía hacerlo al tratarse de un asunto público y de un posible acto de corrupción. Cuestionó la investigación que el INAI abrió de oficio, así como desplegados que firmaron académicos e intelectuales en respaldo a María Amparo Casar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades. Alegan si hay o no hay corrupción. Recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad. Como si es válida la corrupción, siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado, porque si se da a conocer, se puede cometer el delito de que se viola la privacidad. Imagínense cuánto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona, por calumnias. Y aquí de lo que se trata es de un asunto público completamente.
En la misma conferencia, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, citó un artículo de la Ley de Transparencia con el que aseguró, ya que datos de asuntos relacionados con la corrupción se pueden dar a conocer, que tenían facultades para informar pues estos datos. Al respecto, los comisionados de la INAI aseguran que las investigaciones van a llegar hasta las últimas consecuencias y calificaron de grave que este tipo de acciones sean, dijeron, cotidianas.
Es una situación pues que ya está pasando cotidianamente. Ese es el apuro, ya es muy fácil estar violentando datos. Hoy en la mañana el presidente decía que en alguna resolución nosotros desclasificamos los datos. Bueno, lo que pasa y que no podíamos proteger corrupción. Lo que pasa es que una cosa es una denuncia, ya sea en el tema civil, penal, eso no es nuestro trabajo, claro, pero sí la exposición de datos personales, porque se pueden testar estos datos. Entonces, la violación existió y es muy grave. Y lo más grave es que ya se esté haciendo de manera...
Con esta información nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, la votación que se está llevando en cárceles del país. Conversaré sobre este tema con la consejera del INE, Claudia Zavala. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, lamentablemente, hay candidatos en distintas regiones del país. En Puebla, el candidato a la gubernatura del estado por Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera, denunció que personas irrumpieron en la privada en la que vive para atentar contra su vida. Las autoridades detuvieron a 2 personas. En Chiapas, Juan Gómez Morales, candidato a la presidencia del municipio Benemérito de las Américas, fue baleado. Su hijo y un aspirante a regidor fallecieron. El candidato a alcalde pues logró sobrevivir este ataque. En Tula, Hidalgo, en las inmediaciones de la casa de Alejandra Morán, candidata a la presidencia municipal, se registró un ataque con armas de fuego. En Yucatán, en el municipio de Chancón, 2 grupos políticos antagónicos, el PRI y Morena, se enfrentaron con piedras y palos. Un joven de 21 años de edad falleció. La información pues la tiene mi compañero Héctor Moreno. Buenas noches, Héctor. Estaban esperando los priistas a los de Morena. ¿Es correcto? Voy contigo.
Aquí en Yucatán hace unos días ocurrió una desgracia. Este fin de semana, un joven de 21 años de edad pierde la vida en medio de una trifulca entre simpatizantes de Morena y el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, relacionados con Roger Jiménez Mis, de extracción priista. Esto ocurre en una comisaría de Chancón ubicada al norte-sur de Yucatán, a unos 127 kilómetros de Mérida. Este joven de 21 años de edad resolvió la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la necropsia, falleció por un ataque al corazón. 21 años de edad, de acuerdo con la información recabada, este joven tenía o estaba bajo prescripción médica, requería de medicamentos para el corazón. Además, trascendió que padecía de ataques epilépticos. Y por tal presión, a la hora de la trifulca, es que viene este infarto al miocardio. Hay investigaciones, por supuesto, al respecto. El cuerpo de ese joven ya fue entregado a sus familiares. Y bueno, se pidió desde ese momento por parte de los diferentes actores políticos que pues enviaron sus condolencias a la familia, que este tipo de actividades de enconos y de problemas de violencia se deben evitar. Inclusive ayer mismo, durante el debate de candidatos a la gubernatura del estado, se subrayó que hay que privilegiar la seguridad, la tranquilidad de este proceso electoral. Es lo que tenemos desde Mérida, Yucatán, para Radio Fórmula. Héctor Moreno.
Gracias, Héctor. Urge que se dé celeridad en las investigaciones y claridad con lo que ocurrió, porque otras versiones señalan que el joven habría muerto derivado de una pedrada en la cabeza. Entonces, urgente, urgente, y que se aclare. En otra información electoral, hoy inició en prisiones de varios estados como Guerrero, el Estado de México, también la capital del país, votación de personas en reclusión que no tienen sentencia y, bueno, por lo mismo aún cuentan con sus derechos político-electorales. Javier Navarro, tú nos tienes el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Te informo que este lunes inició el proceso de votación para personas presas en 5 de los 7 centros penitenciarios de esta Ciudad de México para poder elegir al titular de la jefatura de gobierno, diputaciones locales y alcaldes en esta capital del país. Con este ejercicio para personas privadas de su libertad que no han recibido sentencia y permanecen con la medida cautelar de prisión preventiva. A las 9 horas inició la jornada en el reclusorio Oriente, Norte, Sur, en el Centro Varonil de Santa Marta Catitla y en el Femenil de Reinserción Social de Tepepan, mientras que en el Centro Femenil de Santa Marta Catitla y en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1 se realizará este martes 7 de mayo. El voto tiene una lista nominal, Juan, de 1.862 personas, de las cuales 153 son mujeres y 1.709 hombres. Y esta votación anticipada se distribuyó en 3 fechas y en todos los casos la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México da acompañamiento con visitadores que están al tanto de esta actividad. Para dar a conocer toda la información relacionada a este tema del proceso electoral a todas las personas que se encuentran en prisión preventiva, se entregaron folletos, se impartieron pláticas, se hicieron retransmisiones de los debates presidenciales diferidos al día siguiente, e inclusive el viernes pasado se realizó un debate en el interior del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. En este evento, coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan, el Instituto Electoral de Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral, participaron este lunes un total de 171 personas, y posteriormente la autoridad electoral se llevó los sobres cerrados con los votos a las diferentes juntas distritales, donde se tendrán en custodia y se computarán a las 6 de la tarde el día 2 de junio, exactamente igual que el resto de las casillas en todo el país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, le decía que este ejercicio de participación democrática se llevó en otras prisiones, en otros estados de la República, como Guerrero o el Estado de México, y agradezco muchísimo a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, que nos acompañe esta noche. ¿Cómo estás, consejera? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan, muchas gracias. El gusto es mío. Gracias por este espacio de comunicación.
Pues es muy importante, me parece, y yo no recuerdo un ejercicio de este tipo en el que personas que están en reclusión en un centro penitenciario puedan ejercer su derecho a votar, su responsabilidad a participar, y bueno, dejar claro que son personas que no han sido sentenciadas. ¿Es correcto, consejera?
Es correcto, Juan, es correcto, pero sí habíamos hecho ejercicios y los hicimos como prueba piloto justamente para llegar a este momento del proceso electoral, pues tan grande como el que tenemos ahorita, el más grande que se ha llevado en México, en todos los estados. Y es importante decir que hemos tenido en casi todos los estados el acompañamiento de las autoridades penitenciarias, quienes nos han generado pues la información respectiva si hay las condiciones de seguridad. Estamos y vamos a tomar el voto en 215 centros penitenciarios, de los cuales pues son federales y son estatales, entonces hemos tenido un buen despliegue. Y todas las personas que van a votar, quiere decir que no tienen una sentencia, están en prisión preventiva.
¿Hay un padrón específico para estas personas que se encuentran en reclusión, consejera?
Sí, nosotros construimos el padrón desde el mes de enero. Hacemos una invitación a las personas que están en esta situación de prisión preventiva sin sentencia. Se forma una lista nominal específica y temporalmente se les da de baja de la lista nominal general porque entran al listado de voto anticipado en prisión preventiva y ahí se les hace la invitación, tienen que aceptar. Se aceptan, se construye el listado nominal y ahora ya que estamos llevando el ejercicio, empezamos hoy, 6 de mayo, y terminaremos el 20 de mayo en esta modalidad de voto. Entonces llevamos ya el sobre paquete que es preparado para los cargos que tienen derecho a elegir cada una de las personas. Esto es muy importante. Una vez que concluye la votación, lo que vamos a hacer es llevarnos a las bodegas estos votos ya que se ponen en cada uno de sus sobrecitos y el 2 de junio los vamos a computar al igual que todos los demás votos que se reciban en México y en el extranjero también.
Consejera Zavala, ¿cuántas personas están en esta lista de votantes que lo van a hacer desde reclusión en centros penitenciarios?
30,391 personas tenemos en la lista nominal de voto en prisión preventiva.
¿De ellos podríamos saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres?
Sí, 2,548 son mujeres y 27,843 son hombres, Juan.
¿En qué estado se va a llevar a cabo este proceso de votación?
En todo salvo en Veracruz, donde en los centros estatales el gobernador dijo que no había las condiciones de seguridad y no se nos permitió entrar.
¿No quisieron allá en Veracruz que personas privadas de su libertad en centros penitenciarios sin sentencia participaran en la elección? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, consejera Zavala. ¿A quiénes van a elegir estas personas? Estamos hablando de alcaldes, de presidentes municipales, de regidores, de gobernadores, presidencia.
Pues dependerá. Para los cargos federales eligen todos porque se distribuye de acuerdo a su ámbito electoral que tienen delimitado en su credencial de elector. Y lo mismo sucede con los cargos locales. Los estados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues podrán elegir jefatura de gobierno, el correspondiente a el Congreso, que es la diputación local, si tienen derecho a ello, y las alcaldías, ¿no? Pero esto está alineado, la lista se construye de acuerdo con los datos electorales que tenemos en la credencial y que pueden ellos votar. Toda esta lista se construyó previamente alineada a los cargos que van a votar, por eso ahora ya llevan un paquetito donde llevan la oferta electoral que tienen derecho a elegir.
Ahora, una vez que se lleve a cabo la votación y que las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios sin sentencia, bueno, pues decidan, ¿qué sucede con esos votos? Me decía que el 2 de junio se van a anexar al total. Mientras, ¿dónde se resguardan? ¿Quién está encargado de ellos?
El INE, y se llevan, se genera un sobre que va a ser el regreso. Ahí vienen sobres individuales donde en cada tipo de elección, cada boleta viene resguardada, se dobla. Y el día 2 de junio, nosotros los llevamos ahora a las juntas distritales o a la junta local. Ahí se resguardan en bodegas que son pues muy custodiadas y muy cuidadas para la seguridad de todos estos votos, porque ya son votos. El 2 de junio se va a tener el centro de cómputo. Es un centro de cómputo grande que tenemos. Ahí se concentran. Y lo que hacemos es cada uno de los sobrecitos que viene doblado se ponen las urnas correspondientes para que no se asocie la persona que votó y por quién votó. Ahí disasociamos, el voto es libre y secreto. Claro. Y después ya que entran todos a la urna, que es una urna transparente, ya la urna se vacía y ahora sí se empieza el escrutinio y cómputo. Pero todo eso lo vamos a llevar el 2 de junio.
Ahí está, el conteo se lleva a cabo el 2 de junio, el escrutinio. Consejera Zavala, pues como siempre, muchísimas gracias, de enorme importancia esto que nos da a conocer. Que tenga muy buena noche.
Muchas gracias. Buenas noches, Juan. Gracias por este espacio.
Gracias a usted y bueno, pues ahí tiene usted. ¿Pueden personas privadas de su libertad en centros penitenciarios sin sentencia participar en la elección? Muy importante. Con esto nos vamos a una muy breve pausa y regresamos ahora con cómo van las preferencias con rumbo al 2 de junio. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros y entramos a las campañas presidenciales. La doctora está haciendo historia. Por la tarde-noche estuvo en un mitin en Iztacalco, en la Casa de la Sal, en la Ciudad de México. Antes presentó su eje de prosperidad compartida ante el Consejo Mexicano de Negocios. Posteriormente acudió a la reunión nacional de consejeros del Banco BBVA. Pues Laura Cardoso, estuviste pendiente y voy contigo.
Claudia Sheinbaum acudió a la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA, en la que presentó su proyecto de gobierno denominado Prosperidad Compartida. En este espacio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si este arroz ya se coció en términos electorales y dijo que ya solo le falta el trámite del 2 de junio.
¿Ya se coció el arroz en materia electoral?
Bueno, falta el trámite del 2 de junio.
Antes, les explicó que México tiene un gran potencial de desarrollo para los próximos años, por la estabilidad económica y social y por las oportunidades de implementar polos de desarrollo. Les dijo que ese desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad.
Nosotros queremos que haya inversión en México, eso que quede clarísimo. Queremos inversión que genere bienestar, con buenos salarios, que tenga acceso el trabajador a la vivienda, a la escuela, al centro de salud. Y tenemos que dar las condiciones para que eso ocurra. No estoy hablando de regresar a un esquema de planeación, no. Estoy hablando de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permitan potenciar no solo la relocalización, sino el gran potencial que tiene México desde sus científicos. No sé si saben, pero México es de los países que más ingenieros e ingenieras reciben en el mundo. Entonces, ese talento nacional y al mismo tiempo el potencial de la educación nos va a ir muy bien los próximos 6 años.
Claudia Sheinbaum les habló de Pemex y la continuación de su fortalecimiento e incluso que participe en la explotación de litio. También fue cuestionada sobre la extorsión y cobro de derecho de piso de la que son víctimas los pequeños empresarios y dijo que el primer punto es que sea calificada como delito grave.
La primera es hacer de la extorsión un delito grave, que hoy no lo es. La segunda es que la extorsión puede investigarse por oficio, que no requiere, es decir, que la denuncia pueda ser al Ministerio Público o incluso a fuerzas del orden como la policía, y que a partir de la investigación y la inteligencia de la que hablaba, se haga la investigación y se persiga por oficio.
Las imágenes son de Alex Elizalde, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, de gira por Guanajuato, pues en Celaya presentó un plan de salud, lo llamó 2024-2030, que tiene como eje, dijo, recuperar el seguro popular. De visita en León, tuvo un encuentro con empresarios, ahí estuviste tú, Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó su plan en materia de salud, que tiene como columna vertebral el regreso del Seguro Popular.
Este 2024 recuperemos nuestra salud. Tenemos la oportunidad histórica de construir juntos un nuevo modelo de atención médica que salve vidas, que garantice la mejor calidad de vida posible, donde no falten vacunas ni medicamentos, en donde los niños estén protegidos desde el nacimiento y los adultos mayores vivan sin preocupaciones.
En este sentido, advirtió que la continuidad de la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum representa que el dinero para los servicios de salud de todos los mexicanos se destine a obras que no tienen el mayor beneficio social.
La continuidad con Claudia Sheinbaum es quitarle dinero a la salud y quitarte a ti los medicamentos, las vacunas, las cirugías y los estudios de laboratorio para la consolidación de su proyecto político. Dice que puede resolver la salud, que puede resolver la seguridad. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no levantó la voz cuando pasaba todo esto?
Gálvez Ruiz convocó a miles de simpatizantes, quienes abarrotaron las principales calles del centro de León, y le envió el siguiente mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta mujer que ven adelante de ustedes no le tiene miedo a nadie. No le tengo miedo al presidente, a todo su poder, a todo su autoritarismo, a todas sus mentiras y a todo su dinero. Basta ver las decenas de espectaculares que tiene la candidata. Ya rebasó el gasto de campaña por mucho, pero yo los tengo a ustedes.
Por otra parte, con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Vamos a ir con las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Antes saludo a su tocayo Márquez, a Javier Márquez, analista de Oráculos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Pues Juan, para ver cómo van las preferencias con rumbo al 2 de junio, Oráculos pues lleva a cabo una recopilación de varias casas encuestadoras y sobre ello hacen análisis pues ya desde hace buen rato, Javier.
Así es, Juan. Bueno, lo que tratamos es de encontrar cuáles son las trayectorias más probables que demuestran un gran conjunto de encuestas, la mayor parte en vivienda.
Así es, o sea, encuestas, encuestadoras que llevan mucho tiempo, que tienen mucho prestigio, que tienen mucha validez, que no se van a quemar por quedar bien con una candidatura porque su visión de proyecto y de negocio
es de largo plazo.
30, 40 años, no un sexenio, ¿no?
Así es, Juan. Agregamos
domicilio, esas, la mayoría, importante que lo señales.
Totalmente, en vivienda la gran mayoría. Uh-huh. En la última semana se estuvieron publicando alrededor de 5 encuestas nuevas. Es muy probable que no veamos varias encuestas de aquí hasta el tercer debate. Las encuestadoras reservan ese tiempo para prepararse a hacer la última medición. Recordemos que estamos a 23 días de que termine la campaña y que también se puedan hacer la publicación de encuestas. Pero Juan, ¿qué es lo que tenemos en el agregado? La tendencia que hemos recuperado de las encuestas que se han publicado en los últimos días. Uh-huh. En este momento tenemos 57% de intención de voto para Claudia Sheinbaum, uh-huh, 35% para Xochitl Gálvez y 8.5%, 9 en el redondeo, para Jorge Álvarez Maínez. Esto es una diferencia de 22 puntos.
Así es. Esto me estás diciendo ya con el análisis de todas las casas encuestadoras que pues ustedes estudian, ¿no? Ahora, yo te pregunto, de manera individual, estas casas encuestadoras, ¿qué tanto difieren de este número general que me acabas de dar? ¿Y qué tanto difieren unas de otras en cuanto a la diferencia de puntos en intención de voto que tiene cada una de las candidaturas?
Sí, Juan, pues mira, con respecto a qué tanto difieren en el porcentaje de votación, uh-huh, de las cifras que acabo de proporcionar, 9 de cada 10 encuestas difieren en más o menos 4 puntos porcentuales en el caso de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez. Uh-huh. Es decir, de los puntos que di de 57 y 35, las encuestas se mueven alrededor de 4 puntos porcentuales alrededor de esas cifras.
¿Qué es dentro del margen de error esa cifra que me estás dando?
Así es. Y en el caso de Jorge Álvarez Maínez es de 3 puntos porcentuales, se está moviendo 9 de cada 10 encuestas alrededor de esos 3. Muy importante lo que tocas en cuanto al margen de diferencia entre la primera y el segundo lugar. Lo que estamos observando son diferencias que en principio podrían parecer muy distintas de una encuestadora a otra, pero que cuando tomamos en cuenta la naturaleza de lo que significa la diferencia del primero y el segundo lugar, Juan, en realidad se encuentran dentro de lo esperado. Okay. Como te platiqué ahorita, puede haber una diferencia de 4 puntos hacia arriba o hacia abajo de algo, uh-huh, pero esa diferencia se puede llegar a transformar en una diferencia de 12 puntos,
¿sí?,
en cuanto a la brecha, pero es lo normal.
Okay.
Es lo que es esperable. Solamente para poner un ejemplo súper rápido, Juan, imagínate que tú tienes 50% de intención de voto y yo tengo 50% de intención de voto. Si dos encuestadoras dentro de su margen de error te dan 3 puntos encima a ti y 3 puntos menos a mí, ya lo que vamos a observar es una diferencia muy grande en las brechas de cada una de ellas. Entonces, es lo que estamos esperando, es lo normal. Y, pues bueno, desde febrero hemos observado esta convergencia de las encuestas en vivienda.
Oye, bueno, pues ahí está en cuanto a preferencia electoral con rumbo al 2 de junio. Hay que tener en claro que pues esto refleja lo que se pregunta y lo que se contesta el día que se levanta. Hay indecisos todavía, hay personas que no deciden por quién votar. ¿Cómo estamos en atributos de cada una de las candidaturas, en positivos, en negativos?
Bien, las encuestas que han estado publicando información más allá de la carrera de caballos, es decir, de cómo están las preferencias electorales, uh-huh. En todas hemos observado un aumento en las opiniones negativas de Xochitl Gálvez después del debate. Uh-huh. Es muy interesante porque vemos sí movimiento, no todos los indicadores electorales han permanecido estáticos en las últimas semanas o incluso meses. Uh-huh. Claramente el conocimiento y la opinión han sido estos indicadores que más han cambiado. En el caso, repito, el más notable es el de Xochitl Gálvez después del segundo debate. Existen esos movimientos, no se han reflejado tanto en la percepción de la intención de voto, pero pues veremos en las próximas semanas si existen esos cambios subyacentes que ocurren abajo en las opiniones, uh-huh. Si permean en la intención de voto.
Oye, y en cuanto al candidato Álvarez Maínez, que después de los debates pues ya se metió dentro del radar, las personas ya lo comienzan a ubicar y ya no solo es un apellido que suena en una canción.
Es el cambio, de hecho, de mayor magnitud. Uh-huh. Claramente tiene que ver con el despegue que tuvo en conocimiento después del debate y también poco a poco durante las últimas semanas a través de su estrategia de campaña ha recibido muchísima atención y esto le ha ayudado no solamente en conocimiento, Juan, sino también en opiniones positivas. Eso. En algunas encuestas incluso está muy cerca en opiniones positivas de Xochitl, entre Xochitl y él. Entonces, habremos de ver qué es lo que esto se traduce en las próximas semanas.
Claro, porque es importante, porque luego que te conozcan no quiere decir necesariamente que causes o simpatía o confianza para una elección. Si tú le preguntas ahorita a cualquier persona en el territorio nacional si sabe quién es Cuauhtémoc Blanco, pues te va a decir que claro. Sí, ¿no? Pero a ver, pregúntale si lo quiere tener de gobernador, a excepción de los morelenses, yo creo que pocos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Solamente para un pequeño apunte, Juan, además de la mejoría en percepciones positivas de parte del candidato del Movimiento Ciudadano, también ha tenido un aumento en intención de voto. Uh-huh. Todavía no lo registran todas las encuestas, sí. Como que la mitad sí, la otra mitad no. Tal vez es el pequeño retraso que estamos observando, pero ya lo veremos en las próximas semanas.
Pues aquí nos estamos viendo nosotros también. Muchas gracias, Javier Márquez de Oráculos.
Por el contrario, muchas gracias, Juan.
Y con eso nos vamos a una breve pausa, no se vaya al regresar. Pues ahora sí las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con las actividades de las candidaturas. Bueno, hace unos momentos le informaba que la doctora Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios. Fíjese usted que me están reportando ahí mis fuentes allá que se llevó a cabo pues con unos aplausos, con elogios a su proyecto de gobierno, pero pues me están reportando que hubo algo que sorprendió a muchísimos y lo estoy recibiendo pues desde varias direcciones, y es que Claudio X González Laporte calificó de impresionante la presentación de la doctora Sheinbaum. Otros miembros se referían a ella como la próxima presidenta de México, y el presidente del Consejo, Rolando Vega Sáenz, pues concluyó la reunión ofreciendo todo el apoyo al Consejo que preside para trabajar de la mano y para generar un México más fuerte. Pues esto es lo que dijo el papá de Claudio X González, el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya ve que pues hace unos unos meses le quitó pues parte de su domingo a Claudia, que José Lora ya está aplaudiendo a la doctora Sheinbaum. Bueno, y vamos con las actividades de Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, quien se reunió una vez más con estudiantes del TEC de Monterrey allá en Nuevo León. Habló con ellos sobre cómo enfrentar al crimen organizado y mi compañero Oscar Zúñiga ahí estuvo.
Al dialogar ante la comunidad estudiantil del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, resaltó que cuando una fuerza criminal toma la medida, la respuesta del Estado debe ser contundente, y el presidente en Culiacán retrocedió para evitar un baño de sangre, pero el baño de sangre se tiene todos los días en el país.
Cuando se piensa que se evita, que con ceder, que con irte para atrás, evitas, ¿qué es lo que dijo el presidente cuando eso sucedió en Culiacán? Que evitó un baño de sangre y que evitó una tragedia. Pero el baño de sangre es todos los días y la tragedia sucede todos los días. Y cuando una fuerza que atenta contra el Estado te toma la medida, la respuesta tiene que ser ejemplar y contundente. Y no te puedes ir para atrás, no te puedes regresar, porque en ese caso te van a tomar la medida el resto de tu gobierno.
Álvarez Maínez también dijo que él tiene una autonomía muy importante en su campaña y de llegar a ganar la próxima elección también contará con esa independencia, al grado de que él no gobernará con sus amigos de Movimiento Ciudadano, sino se rodeará de personas más preparadas y honestas.
Yo entiendo el poder como un asunto colectivo y creo que lo que me hace diferente es que yo no voy a gobernar con mis amigos de Movimiento Ciudadano, con los diputados o senadores de Movimiento Ciudadano, con quien me haya pagado la campaña, sino que tengo un margen de autonomía muy superior al de las candidatas por haber respetado la ley. Eso me permitiría tener un margen de independencia y autonomía que me permita invitar a las personas más preparadas, a las personas más honestas, más comprometidas, a los espacios relevantes de la administración pública en materia de salud, de educación, de seguridad, de cultura, de todos los ejes del gobierno.
Ante un auditorio completamente lleno, los jóvenes escucharon detenidamente las propuestas del candidato naranja a la presidencia de la República. Cabe señalar que este martes estará en Jalisco, en Guadalajara y Tlajomulco. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Bueno, pues ahí está. Sigue usted que hace unas horas, no muchas, en Xochimilco, un sujeto armado disparó contra policías. Estaba siendo presuntamente detenido en un retén en donde se iba a inspeccionar algunos vehículos. Uno de los policías se percata de que venía armado. Este sujeto saca la pistola, dispara contra los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Ellos repelen la agresión. Javier Navarro, voy contigo con el reporte, con el saldo. ¿Qué sucedió?
Efectivamente, Juan, esto ocurrió en la calle 5 de Mayo de la colonia Santiago Tullehualco, donde se reportó la presencia de esta persona armada, y en ese momento, al llegar en la patrulla, mencionaron a los policías, este sujeto disparó en varias ocasiones un arma de fuego. Como resultado del intercambio de disparos que se generó, la persona que llevaba esta pistola resultó muerta con varios impactos de bala, y una mujer de 61 años de edad se tuvo 3 heridas por proyectiles de arma de fuego, con lo que fue trasladada junto con un policía en un helicóptero para su atención médica en el hospital de Joco. Se da a conocer que además 2 hombres de 32 y 42 años de edad que señalaron los policías también participaron en las agresiones, fueron detenidos y llevados ante la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con patrullas de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tuvieron daños por impactos de bala. Se da a conocer que la mujer presentaba heridas tanto en el abdomen, en el tórax y en un brazo, con lo que pues ya se encuentra internada en este hospital de Joco. En tanto, el policía recibe atención por un impacto de bala en un brazo en un hospital particular, también del sur de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro, y estamos pendientes.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vamos ahora hasta el estado de Quintana Roo, porque la Agencia Nacional de Aduanas de México autorizó, escuche usted, que el recinto fiscalizado estratégico de Chetumal inicie operaciones, lo que pues lo convierte en el primero en su tipo en toda la península de Yucatán. Así lo informó la gobernadora del estado, Mara Lezama. Este régimen aduanero especial del que va a gozar Chetumal va a permitir que las mercancías importadas puedan ingresar al país sin pagar impuestos, incluyendo la venta final del producto. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto la gobernadora Mara Lezama.
Amigas y amigos, les comparto que hoy es un gran día. Recibimos de la Agencia Nacional de Aduanas de México la autorización para iniciar operaciones en nuestro recinto fiscalizado estratégico. El primero en su tipo en toda la península de Yucatán. Con esto, las empresas interesadas podrán instalarse y registrarse como operadores de este régimen aduanero especial que permite la introducción al país de mercancías extranjeras. Por un lado, con todos los estímulos fiscales del decreto, y por el otro, con un espacio especializado para la importación, para la transformación y también para la distribución de mercancías extranjeras.
Vamos con esto a temas judiciales. Hoy un juez en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo, ordenó a la Auditoría Superior de la Federación que mantenga en el cargo de auditor especial de desempeño a Agustín Caso Rafael, quien fue despedido por el auditor superior David Colmenares por una presunta pérdida de confianza. Pues ahí tiene usted, lo restituyeron. Nos vamos a temas internacionales porque el grupo terrorista Hamas informó a Egipto y a Qatar que aceptaban una propuesta para un alto al fuego en la franja de Gaza. Así lo dio a conocer el jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh. Por su parte, ¿qué cree que hizo Israel? Pues primero accedió a enviar una delegación a El Cairo para negociar un posible alto al fuego, pero ¿sabe qué? Rechazó dejar de lado sus acciones bélicas y en medio de esta pues solicitud de tregua, de buena confianza, mandó bombardear Rafah al sur de Gaza. O sea, por un lado quiere negociar, pero sin dejar de atacar las zonas de conflicto. No, pues, ¿quién los entiende? Bueno, hay protestas en Israel, en contra de Netanyahu, no solo en universidades de Estados Unidos o en la UNAM, en Israel, como nunca antes se habían dado en contra de un primer ministro israelí. Bueno, esta tarde la Fiscalía General de la República dio a conocer que judicializó una carpeta de investigación en contra del presidente del club de fútbol de la Liga MX Santos Laguna, de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, por una presunta defraudación fiscal de poco más de 17 millones de pesos. Le comento que este delito que se le imputa al directivo del fútbol no amerita prisión preventiva. Y bueno, pues ya que estamos en los deportes, le comento que lista la liguilla del fútbol mexicano, el Canelo ganó su pelea y Checo Pérez llegó cuarto en Miami. Alfredo González, voy contigo, muy buenas noches.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Querido Juan, qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente ya está lista la liguilla del fútbol mexicano. El último invitado a la fiesta grande fue Pachuca, ayer en la cancha del Hidalgo, venció 2-1 con polémica arbitral, hay que decirlo, 2-1 venció a los Hidrorrayos del Necaxa y así queda la liguilla: América frente a Pachuca, Cruz Azul frente a Pumas, Toluca contra Chivas y el clásico regio que va a estar buenísimo entre Rayados y los Tigres. Vámonos a platicar ahora de la Champions League, es que martes y miércoles vamos a tener actividad de la Champions League, los juegos de vuelta de las semifinales, y ya tendremos finalistas. Me parece que ahí va, obviamente, con ventaja el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Sí, el Real Madrid va 2-2, pero seguramente en su casa, en el Santiago Bernabéu, hará pesar a los suyos y avanzará a la gran final de la Champions League. En la Fórmula 1, ya lo decía Sergio Checo Pérez, quedó quinto, y Lando Norris, el británico, gana su primera carrera de Fórmula 1. Estaba contento, no es para menos. Y Max Verstappen, pues que siempre decimos que es una bestia, es un loco del automovilismo, bueno, quedó en segundo lugar, algo inédito, hay que decirlo. Y pues platicamos rápidamente de Saúl Canelo Álvarez, y es que retuvo sus cinturones supermedianos al vencer por decisión unánime a Jaime Munguía. Pues en el último episodio casi lo noquea, pero lo agarró y dijo: ven, vente tranquilo, te voy a ganar, pues ¿para qué te tiro, no? Entonces yo te dije que iba a ser una gran pelea y así lo fue.
Oye, ¿no? Sí, sí lo fue. Fíjate que yo no sé mucho de box y se va a notar con lo que te voy a comentar, pero tú que sí sabes, pues léeme la cartilla, porque yo vi pues que Munguía al principio como que se cubría muy bien la cara y como que se defendía muy bien, y luego como que de repente como que ya se le olvidó un poco cómo cubrirse la cara, ¿no? ¿Notaste eso por ahí?
Sí, sí, me parece que Munguía entró bastante bien. En los primeros tres episodios lo hizo bastante bien. Después creo que Canelo Álvarez lo fue reteniendo bastante bien, creo que lo fue cuidando. y de pronto Canelo empezó con este punch que siempre tiene, cuidando la guardia y teniendo esta oportunidad de sacar dos o tres jabs y dos o tres ganchos, me parece, y Munguía, solo con volados, y al final de cuentas fue una buena pelea, hay que decirlo, fue un gran rival para Saúl Canelo Álvarez, y esperamos que en próximas fechas se confirme que David Benavides enfrentará a Saúl Canelo Álvarez, porque lo esperamos realmente, ¿no?
Bueno, pues ahí está, también esperas que gane el Puebla y ya ves cómo te va. Te mando un abrazo, querido compañero.
Un abrazo. No era necesaria tanta...
rudeza innecesaria.
Tanta rudeza. Pero bueno, te mando un abrazo.
Abrazo, muchas gracias, Alfredo, y gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio, 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.